Les damos la bienvenida a un episodio más de Mundo en Corto. Estamos muy contentas porque es la primera entrevista de la temporada número 7. Ya estamos hasta acá, 3 añitos muy lindos de Mundo en Corto. Y pues, iniciando con una de nuestras secciones que nos fascina tanto a Diana como a mí, que es precisamente las entrevistas con personas y asociaciones que nos llaman la atención, que nos motivan, nos inspiran y que creemos que justo es importante pues que se escuchen muy fuerte y en muchos espacios. Y bueno, para esta entrevista tenemos a Pavel de Disruptivo Político, pero antes de entrar de lleno con él, que ya Diana nos lo presentará, te saludo a ti, Diana, ¿cómo estás?
Hola, Cari, hola, Pavel, la verdad, muy contenta, estoy igual de emocionada que tú y seguramente que ustedes, porque regresar a este espacio y siempre regresar a casa me parece muy importante y se va a poner bien emocionante, sobre todo porque pues vienen tiempos electorales, tiempos en los que la política vuelve a tomar su importancia de como un común denominador y pues me parece una gran oportunidad para tener justo esta entrevista que me parece muy acertado, va a ser con Disruptivo Político en voz de Pavel. Y pues antes de empezar y para darle la palabra a nuestro querido invitado, me gustaría mucho presentarles a Pavel Zugaide, quien es pues abogado. Es un abogado especialista en Derecho Constitucional, Parlamentario, Electoral y Administración Pública. Cuenta con experiencia profesional en procesos y técnica legislativa, cabildeo, debate y análisis político. Actualmente se desempeña como coordinador de asesores parlamentarios en Cámara de Diputados y es maestrando en Auditoría Gubernamental por la UNAM. Entre lo que más destaca de la carrera de Pavel también es el activismo y la participación política como fundador y coordinador de Disruptivo Político, que pues es prácticamente el espacio que hoy nos van a presentar, y que es un colectivo ciudadano que tiene la misión de reinventar el sistema político mexicano mediante la formación política ciudadana y la incidencia pública para redignificar, revolucionar y democratizar la vida pública del país. A mí me suena a un espacio maravilloso y me suena, y seguramente no me dejarán mentir aquí la familia de Mundo en Corto, un espacio que compagina perfecto con la misión también de nuestro espacio aquí en Mundo en Corto. Entonces, me emociona que tengamos esta sinergia y que podamos hoy escucharte, Pavel, así.
Bien, no, pues muchas gracias por la invitación. A ti, por supuesto, Diana y Cari, la verdad es que me gusta mucho estar aquí en Mundo en Corto y seguro, evidentemente, tenemos algo en común, ¿no? De darle a la gente que conozca diferentes temas sobre política, sobre gobierno, pero lo más importante es también pues buscar que haya esta activación, ¿no? O sea, que la gente pueda también asumirse con un papel protagónico en lo que pasa en el día a día, ¿no? Y por supuesto la política no es ajena a ninguna de esas actividades, ya lo decías bien. Este año, igual el que viene, pues la política está más que presente en nuestras vidas, ¿no? O sea, me parece que hoy es bastante claro. No necesariamente de la manera que quisiéramos, seguramente, ahí ya haremos varias críticas en el punto, pero sí está muy presente, ¿sabes? O sea, hoy en día básicamente todos los temas son políticos, realmente no existe alguno que no lo sea, y pues bueno, yo por esto decía, estoy encantado, feliz de estar aquí platicando con ustedes para que le vayamos entrando a este tema, y bueno, por supuesto también de llevarles a cabo el conocimiento, la plataforma, el objetivo, la misión que tenemos desde Disruptivo Político, que justo es eso, ¿no? Reinventar el sistema político mexicano, que la verdad le urge y le hace mucha falta.
Y justo por ahí vamos a empezar, porque bueno, creo que aquí quizás tanto a Diana como a ti como a mí, quizás la política es algo cercano, pues por nuestras carreras, ¿no? Normalmente los de ciencias sociales tenemos cierta inclinación para entender que todo es político, pero hay también otras personas que tal vez ya viciadas de precisamente cómo se ha llevado a cabo la política en nuestro país, ven, nada más escuchan la palabra y corren. Entonces creo que, bueno, también un poco la misión de Disruptivo Político, tanto como de Mundo en Corto, es justo hacerla un poco más amigable y apropiarnos, como ya lo decías, reapropiarnos de ella. Entonces, si queremos, digo, Diana ya en la semblanza te platicó un poquito de lo que es Disruptivo Político, pero nos encantaría escucharlo directamente de ti, qué hacen, cómo es su día a día, qué traen entre manos para conocerlos un poco más.
A ver, todo nace en 2018 aproximadamente. La verdad es que un grupo de personas que somos los que estamos fundando Disruptivo Político, sí teníamos cierto hartazgo, cierta decepción. La verdad es que el tema político, o por lo menos también nuestras propias experiencias personales, es decir, desde compañeros que ya habían estado en algún partido político, habían estado trabajando en algún espacio, ¿no? La verdad es que sí vino un poco mucho de desánimo. También la verdad es que había perdido, ¿no?, la fe de participar en lo público. Y la verdad es que la alternativa, y eso es lo triste, ¿sabes? Que la alternativa hoy en día que existe, no solo para nosotros los jóvenes, sino para cualquier persona, hay de dos. La primera es que te acabes alineando, ¿no? O sea, básicamente, o sea, se te olvida la dignidad, la dejas a un lado y te alineas. Por otro lado, habrá quien, como lo mencionabas al inicio, ya simplemente decide no participar, ¿no? Y aplicas el típico, que es muy real y es muy claro, el todos son iguales, ¿sabes? Y simplemente eso te lleva a la indiferencia, y la indiferencia conlleva una abstención, y básicamente, pues, el sistema y el vicio se sigue reproduciendo, ¿no? La verdad es que esas dos cosas no queríamos nunca caer en esas dos alternativas, ¿no? Y decidimos crear una tercera, por así decirlo. Y la tercera era, pues bueno, a ver, si no hay un espacio político que en este momento nos esté satisfaciendo, que nos estamos identificados, pues vamos a intentar crear algo nuevo. Así es como nace ese sentimiento, digamos, se empezó a hacer una catarsis, ¿no? Es decir, pasamos de esta resignación, también estos momentos de cuestionarnos sobre qué queríamos hacer, ¿y cómo lo íbamos a llevar? Y entonces ahí es donde empieza a nacer Disruptivo Político, ¿no? Básicamente el nombre lo trata de decirlo todo, ¿no? Es decir, romper con esas dos alternativas, con esos vicios, y así es como nace. En un primer punto, la verdad es que el primer proyecto y el gran sello de Disruptivo era la formación política, ¿no? Es decir, ahí te va, y seguro la gente que nos esté viendo, tanto jóvenes como personas de una edad más avanzada, se van a sentir identificados, porque uno, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, si vas a meterte a algún parlamento juvenil o curso de simulador legislativo, o llámesele como se le llame, pero que sea de esta naturaleza, normalmente los espacios son apropiados por los partidos políticos. Claro, se entiende, ¿no? Pero también estos partidos, pues muchas veces nunca se abren a la ciudadanía, ¿no? La verdad. Y dos, estos ejercicios, que bien tienen a ser formativos, acaban siendo propagandísticos, ¿sabes? O sea, ya no hay verdaderamente una formación y se pierden. Nuestro primer proyecto era romper con todo eso, y ahí es donde nació el primer seminario de formación política, que se hizo en 2019 en la Cámara de Diputados. Entonces, básicamente, ese es un primer evento. También un punto importante es esto. Yo, y quizá ustedes se van a sentir identificadas, a veces lo que uno no sabe es luego ni por dónde empezar, ¿no? Cuando quieres hacer algún proyecto en general. La verdad es que si me dijeras a mí, oye, Pavel, ¿sabían hasta dónde querían llegar o cómo lo iban a lograr? La verdad es que ha sido dar un paso adelante, analizar el que sigue y luego ver el otro. O sea, la verdad es que no hay un camino escrito, ¿no? Ni tampoco hay un manual. Y justo como queremos hacer algo diferente, pues nunca hicimos nada como by the book. Entonces, eso fue cambiando. Así nació Disruptivo Político, ¿sabes? Y en el origen, todo era un tema formativo. Ese seminario empezó a crecer. Vimos que evidentemente había una gran aceptación, y además que nuestra forma de hacerlo, siempre hay tres ejes, la verdad. Un primer eje, yo te podría decir que es seamos objetivos, ¿no? Tratemos de ser lo más objetivos. Dos, fomentemos el debate de las ideas. O sea, aquí no pertenecemos a ningún partido, tampoco, valga el comercial, no somos de ninguna asociación religiosa, sindical o empresarial. Entonces, pues la verdad es que eso también te da otra apertura. ¿Cuál? La de la crítica, ¿sabes? O sea, finalmente en el diplomado y en las clases que damos, mira, yo te seré muy franco, sí puedo trabajar en la Cámara de Diputados o darle asesoría a una persona, a una empresa, pero eso no me ata, ¿sabes? Finalmente, pues, es parte de mi trabajo profesional, no soy militante de ningún partido, y eso me da cierta libertad de decir lo que creo de las cosas como las creo. Digo, aún y aunque fuera de alguno, también creo que se tiene esa libertad, ¿no? Pero eso es algo que ha caracterizado a Disruptivo, es, digamos, las cosas como son. O sea, básicamente, si lo puedo resumir en una palabra, yo te diría que hay que decirle la verdad al poder. De eso se trata, ¿no? Entonces, eso es como nace Disruptivo Político, pero ha ido evolucionando, ¿sabes? Es decir, pasó de ser un colectivo que daba cursos, formaba a la gente, porque ahí te preguntas otra interrogativa. Es decir, ya hablaste de un tema, ya tenemos un curso, ¿y luego qué? ¿No? Es decir, ¿cómo reinventas el sistema político? Claro, formando a las personas es un punto importante, pero falta tomar acción, ¿no? Porque si no tomas acción, pues pasa que se queda mucho en la teoría, ¿no? O simplemente se queda en un conocimiento que no se está llevando a la práctica. Y de eso es que nos ha llevado a empezar a dar un paso adelante y empezar a incidir públicamente, ¿no? Digo, aquí en la Ciudad de México hemos participado, por ejemplo, participamos en el proceso que fue este año del presupuesto participativo, ¿no? Es una figura jurídica que no necesariamente está en todos los estados, pero aquí en la ciudad las personas, vecinos, en general de todas las colonias, proponen proyectos, ¿sabes? De qué quieren hacer con el dinero que hay y se destina colonia por colonia, ¿no? Entonces, Eso es la idea, ¿sabes? Es empezar a incidir públicamente. Entonces, también me parece que en estos 5 años, porque este año aquí dando la noticia también cumplimos nuestro 5º aniversario, es eso, ¿sabes? Ir evolucionando.
Me gusta mucho cómo han construido el espacio de disruptivo político y enhorabuena por esos 5 años. Creo que pues habla mucho de su trayectoria y ojalá que vengan muchos más. Y como dices, en un proceso de su propio aprendizaje, claro. No cualquiera toma en sus manos la tarea de preocuparse por la formación ciudadana. Y me atrevo a decir que hablamos un poco de la experiencia, ¿no? Es genuino que no existen tantos espacios. Y si llegan a existir, no todos se sostienen porque es ir un poco contracorriente, contra un sistema que a veces premia y privilegia la ignorancia como algo que funciona para seguir pues fomentando un poquito la poca participación o la pasividad de la ciudadanía. Y en este sentido, me gusta mucho cómo surge Disruptivo Político. Esto de llevarnos al origen me pareció una muy buena trayectoria para entender el por qué y cómo es que su espacio importa e incide. Y ojalá que se acerquen a conocer más de Disruptivo Político. Ya al finalizar, ojalá pues nos puedas extender esta invitación a lo que viene. Pero previo a llegar a ese punto, en esta segunda pregunta, me gustaría mucho, desde esta perspectiva que tiene Disruptivo Político y de su propósito, e incluso un poquito si nos cuentas desde tu opinión, en camino a este proceso electoral que vamos, ¿cómo ejercer ciudadanía más allá de las urnas? Porque esta preparación que nos dice que ofrecen, que están ofreciendo desde Disruptivo Político, justamente me parece importante porque muchas veces, y preocupantemente, entendemos la ciudadanía como algo que solamente sucede a partir de los 18 años, que funciona a través de la INE y cuando toca proceso electoral. De ahí en fuera, a veces parece que no sabemos qué está sucediendo, que no nos toca o que no hay cómo participar. Entonces me gustaría mucho conocer tu perspectiva, cómo ejercer ciudadanía más allá de ese espacio electoral.
Sí, esa es yo creo que una gran pregunta y muy, muy buena pregunta, porque, y tienes toda la razón, o sea, a ver, la ciudadanía se ha malentendido, y ya lo dijiste, o sea, como justo a partir de una edad y además para ciertos momentos, ¿no? Es decir, a partir de 18 y cuando hay que votar. Ah, y bueno, y después de eso, pues realmente como que el concepto, ¿no? O la ciudadanía como tal, vaya, no se ve o se mira muy poco. Hoy en día pareciera que el único tema importante es, en el país, la elección de candidaturas a la presidencia de los partidos políticos. La verdad es que ese es el menor de todos los problemas. La verdad, dicho sea de paso y siendo bastante críticos, la verdad es que da igual quién sea el candidato en Morena, en el PAN, en el PRI, en el Frente, en MC, por una simple y sencilla razón. Llevar la ciudadanía más allá entiende o debe de entenderse desde un primer punto, y así lo vemos desde Disruptivo y estamos tratando también de decirlo, ¿no?, de manera reiterada y que quede siempre claro, es que de nada va a servir cambiarle la cara, cambiar el género, ¿no?, o una persona por otra en la silla presidencial si no cambias el sistema político. Hoy la ciudadanía pareciera estar como en esta, llamémosle, en este carrusel donde todas las noticias, ¿no? Aparte de que vivimos sí en una posmodernidad donde todo va más rápido y quizá no nos hemos detenido o tomado el tiempo necesario a detenernos qué está pasando, ¿no? O sea, analizar un poco con mayor detenimiento la situación. Y aquí me voy a salir tantito y regreso con esto, pero tiene que ver también porque me parece que vivimos en una sociedad donde la participación ciudadana es más un privilegio de unos cuantos que el derecho de todos. Es tan simple. Mira, por ejemplo, ahorita nosotros aquí tenemos la oportunidad de estar hablando de esto, ¿no? Seguramente habrá gente que nos va a tener la oportunidad de vernos, pero al mismo tiempo, en este preciso momento, hay gente que no tiene tiempo. Así de simple, ¿no? O sea, no tiene tiempo para detenerse a analizar las cosas. Claro, pues porque está en la chamba, porque viene en el metro, ¿no? El metro no avanza, porque tiene que ir a trabajar a un lugar muy lejos de donde vive, porque las oportunidades no están ahí acerca de su casa. Y esa es la realidad de todo el país, ¿no? En unos estados y municipios se agrava más, evidentemente. Pero esa es la realidad. Y eso trae un problema, ¿no? Que básicamente la discusión pública se vuelve bastante estéril, se vuelve bastante superflua. Es decir, los temas hoy en día más bien, o la nota va a ser qué hizo X candidato, si bailó en alguna reunión, ¿no? O si vaya, hizo ahí alguna cosa cómica para llamar la atención del electorado, porque justo, ¿no? O sea, pareciera que esa es la manera de ganar al electorado, o esa es la manera de hablar de los temas públicos, cuando la realidad, te digo, la verdad es que deberá ser el menor de nuestros problemas, tuyo, el mío y el de la sociedad, quién va a ser el candidato, honestamente, de cualquier partido. Eso no debería de ser, o por lo menos desde mi punto de vista, y no porque no sea importante tener a una mujer o a un hombre preparados, sino porque ningún candidato, por lo menos hasta el momento, digo, además de que ya sabemos que ahorita es una especie como de ahí de torcedura a la ley, ¿no? Este rollo como interno y que no hago campaña, pero sí hago campaña, digo, la verdad, ¿no? O sea, hay que ser bastante críticos, es muy obvio y hasta obsceno la manera, ¿no? Y es la realidad, están haciendo campaña y torciendo la ley, tanto de un lado como de otro, y el punto principal es que, por ejemplo, hay problemas como la educación, sí, la seguridad, ¿no? Por decirlo menos, también temas desde feminicidios, ¿no? Las madres buscadoras, que evidentemente tienen que hacer lo que el gobierno no hace desde hace mucho tiempo y parece que no quiere hacer, ni de este sexenio ni del otro, ¿eh? Ojo, esto sí es parejo porque no, estos problemas no son exclusivos de una persona, ¿no? Entonces, básicamente con este punto lo que te quiero decir es qué se viene en el proceso electoral y cómo entender la ciudadanía es eso, planteándonos que hacer ciudadanía hoy en este pleno proceso electoral deberíamos nosotros de resistir en el sentido de, en lugar de agruparnos respecto a estos temas, mejor empezar a proponer los nuestros, ¿no? Es decir, a ver, en México parece que hay una presidencialización de la democracia, por ejemplo, ¿no? O sea, todo siempre gira en torno al presidente. Ya vimos que ese modelo está agotado, es la verdad, y se agotó no ahorita, ¿sabes? Desde hace 9 años está agotado, ¿sabes? O sea, hace 12, 18, sigue agotado, ¿no? Es decir, ¿por qué no cambiar el modelo presidencial en este país? Ese era un buen debate, por ejemplo, ¿no? Otro tema, por ejemplo, ¿cómo hace ciudadanía más allá de la urna? Ahí te va. El presupuesto de egresos cada año, sabemos, ¿no? Vemos el show en la televisión y los diputados, el reloj legislativo se acaba de parar. Y ahí los diputados en pijama legislativa y vaya, dan la nota, ¿no? El presupuesto se aprueba siempre al otro día, o 2 o 3 de la mañana y así. Vale, pero la verdad es que, a ver, ¿por qué no hablar hoy en día de un mecanismo que permita hacer una especie de ratificación o de consulta por toda la población, ¿no? Es decir, el documento o el tema más importante que es el presupuesto de egresos, solamente lo acaban definiendo en la práctica el secretario de Hacienda o, en este caso, el presidente. Y insisto, no es de este sexenio, es de los últimos 3 por lo menos. Y al final del día parece que hay como que medio quiere jugar, ¿no? Los diputados y diputadas. Mi pregunta es, ¿por qué no empezar a ver una manera de que, así como existe el presupuesto participativo, ¿no? Es decir, la gente puede decidir, ¿por qué no ampliar la ciudadanía? O es decir, ampliar nuestro espacio de participación y decidir sobre el presupuesto de egresos, ¿no? Seguro muchas preguntas serían ahorita de, Pavel, ¿de qué estás hablando? Está cabrón, ¿cómo lo puedes hacer? Es imposible que se pongan de acuerdo. A ver, nunca lo hemos hecho. ¿Por qué no empezamos a pensar un mecanismo, no? O sea, hay muchas maneras, pero también ahí viene la voluntad democrática, ¿sabes? Y es ahí donde, la verdad, de un lado o de otro, de los candidatos y candidatas, pues yo no veo bastante voluntad democrática de reinventar el sistema. Más bien, lo que parece es una competencia para, pues, seguir estando en la nómina y administrar la manera en la que se ha gobernado, porque ese es el punto. Si este debate, por ejemplo, que estamos teniendo en este momento, o este planteamiento, no se lleva a cabo, pues, insisto, se podrá cambiar a una persona en el gobierno por otra, y realmente, pues, a lo mejor habrán algunos que otros cambios, ¿no? De manera artificial, pero pues seguiríamos teniendo el mismo sistema, ¿sabes? Entonces creo que el mensaje ideal sería hacer ciudadanía más allá de la urna es entender que no basta, ni mucho menos sirve, cambiar un rostro en el poder por otro. O sea, el debate central es que tenemos que reinventar el sistema en donde todos, ¿no?, seamos parte, y donde la participación ciudadana sea el derecho de todos y no el privilegio de unos cuantos, como hoy en día sí lo es.
Y más alto para los del fondo, por favor. Sí, muy de acuerdo. Cari, por favor, la siguiente pregunta, porque seguro va muy hilada con esto.
Sí, la verdad es que varias cosillas ahí ya se iban contestando con la pregunta que viene, pero ya has dado varias ideas que, bueno, para quienes estén atentos, ya ahí tienen una que otra opción para iniciativas. Pero precisamente mencionabas tú como una serie de problemas, ¿no? Que aquejan a la sociedad o que son parte de lo que somos como sociedad mexicana y que nos lleva a quizás estar deslindados de la política. Pero también en este sentido, desde tu perspectiva y tu óptica, ¿por qué nuestra democracia es tan débil? O sea, ¿por qué este sistema ha sido así por tanto tiempo? Y aunque hay gente queriéndolo cambiar, ¿cuesta tanto modificarlo?
Mira, yo principalmente creo que es por, sí son por condiciones estructurales, o sea, esa es la realidad, ¿sabes? O sea, no es porque no haya ganas ni no haya voluntad, claro que la hay. Yo te diría y lo resumiría así, creo que es porque la simulación y la complicidad en este país es estructural, o sea, la verdad eso sí es una lucha contracorriente, o sea, es, si me lo preguntas así en un ejemplo más, más aterrizado, es como, como cuando en Navidad estamos intentando arreglar y ponerla, no sé, habrá quien aquí todavía guarde la serie de Navidad de un año para el otro, pero exacto, seguramente te ha pasado, se funde un foco, lo estás cambiando, pones el otro, ya se fundió el de aquí, ¿no? O sea, o es más, en un ejemplo más gráfico, es como intentar desamarrar los cables de los postes de luz de cualquier municipio, de cualquier colonia, de todo el país. O sea, no sabes ni dónde empezar, ni sabes dónde termina, ¿no? Y muévele un lado, se descompone del otro, obviamente, ¿no? Entonces, eso quizá en un ejemplo bastante pues, gráfico y coloquial, pero la verdad es que es eso, porque la simulación y la impunidad sí está, es estructural en este país. O sea, ese es el verdadero problema. Ahora, eso ya lo tienes en el país, ¿no? Agrégale que tienes otros problemas que vienen desde tiempo, ¿no? Es decir, que también son estructurales. Uno, el machismo, por supuesto, ¿no? Dos, que va ligado, obviamente, el patriarcado, ¿no? Entonces, donde empiezas a ver una opresión sobre un grupo específico, ahora súmale a esto el capitalismo, ese es otro gran problema, ¿no? En donde básicamente el capital vino a poner las reglas del juego y decir, punto, ¿no? O sea, aquí opinan y valen los que tienen, ¿no? Entonces, los que no, pues no opines, básicamente, ¿no? Y si quieres valer, pues tienes que producir, ¿no? Sea lo que sea, pero entonces ya te meten en una lógica más mercantil, ¿no? De empezarle a poner un precio a todo, no necesariamente. Incluso ya le pusieron, o sea, incluso hoy en día lo puedes ver, ya tiene un precio el medio ambiente, ¿sabes? Y eso es algo que debería de alarmarnos de manera increíble, porque pues, yo no sé quién esté pensando en que va a vivir en Marte con Elon Musk o si va a irse allá, ¿no? O sea, este es el único planeta que tenemos y no hay otro. Pero bueno, ese es otro punto. Entonces, si te das cuenta, tienes esta serie de problemas más otros factores que lo vienen a problematizar y ampliar. Y entonces, obviamente, ya no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Y el problema está en que eso ha debilitado a nuestra democracia, desde mi punto de vista. O sea, eso la debilita todos los días bastante, porque vamos a partir de hacer ciertas conexiones. Por ejemplo, de esta reforma constitucional para que las personas de 18 ya pudieran acceder a un cargo de elección popular, ¿no? En este caso específico, los que son para diputados, ¿no? Y se baja la edad para ser secretario de Estado, me parece a los 35 años. Bueno, ahí les va un problema. Ese es el problema también, y decíamos que es estructural, porque hubo gente que celebró esto como si hubiéramos ganado el Mundial o como si fuese algo, vaya, ¿no? Se hubiera descubierto la panacea. La verdad es que eso es muy engañoso, esa reforma. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Y es un buen ejemplo práctico. Se debilita la democracia cuando tus cambios no atacan de raíz un problema y por el contrario empiezan a generar, ya lo decíamos, otra célula que va a viciar el cambio de origen. Lo voy a explicar esto para que se entienda. Ok. Ya se reformó la Constitución y un chavo, un chico, una chica puede ser diputada a los 18. Claro, constitucionalmente tiene el derecho, pero vamos a analizar qué se necesita para empezar, candidato, ¿no? Nada más así déjalo, candidato. Número uno, necesitas un partido político por esa vía, si es que quieres ir. Ahorita hablamos de la independiente, pero si quisieras ir por esa vía, necesitas un partido político, ¿no? Ojo, ahí te va. Si tú quieres meterte a un partido político y levantar la mano, evidentemente no vas a poder hacerlo porque los partidos están todo menos democratizados. O sea, es decir, hoy en día un partido político, el que me digas, funciona más como una especie de grupo cupular, básicamente, donde las decisiones las toman un puñado de personas y no la militancia. Esa es la realidad, y esa es la realidad de izquierda a derecha. No, y eso es simple con ver sus estatutos, ¿no? Es decir, si alguno de nosotros tres quisiera ser candidato del PAN, del PRI o de Morena, tiene que ir y pedir la afiliación. De entrada el partido te la da si quiere, para empezar. Ahí hay un primer obstáculo. Dos, si tú quisieras ser una especie de candidato y recobrar firmas y ser parte de su elección interna, pues hay de dos. Hay quienes manejan un padrón interno que, por supuesto, está viciado, ¿no? Tú vas a tener que competir en ese padrón en donde obviamente no tienes la ventaja, ¿no? Obviamente, o sea, las reglas del juego ahí no operan a tu favor, porque quienes están en la cúpula dominan los padrones, metiendo más gente que ellos consideran les van a beneficiar, ¿no? O cambiando o alterando las reglas del juego, simple y sencillamente. Ahora dos, ¿Qué se necesita materialmente para ser candidato? Pues claro, una estructura que en principio te la dará un partido. Supongamos que no vas por esa vía, que vas por la vía independiente. Ok, ¿cuánto cuesta una campaña a diputado? ¿No? Pero la pregunta importante sería, ¿cuánto cuesta en la realidad una candidatura o una campaña a ser diputado? Pues extraoficialmente va a costarte 2-3 millones y eso depende en qué municipio estés jugando, ¿no? O sea, para empezar, porque el precio no es lo mismo, una diputación no vale lo mismo a nivel federal en la Ciudad de México que en Chihuahua o en Chiapas, ¿eh? O sea, cambia el precio. Fíjate, ¿ya viste cómo la democracia está circunscrita al elemento económico? Entonces viene la pregunta, dime qué joven de 18 años tiene 3 millones en el banco. Pues seguramente uno que vive en el privilegio, ¿no? Que pues no son de él, seguramente. Y digo, aquí se le podrá cuestionar o no a esa persona, pero ese es el punto, ¿no? Es más, los jóvenes a los 18 ni trabajo tienen, la mayoría, ¿no? De acuerdo al INEGI, la mitad está en situación de pobreza. O sea, y la mayoría va a vivir o vive la mayor parte de su vida en la informalidad, ¿no? Tampoco no hay ahorro, no hay inversión. Y entonces, ya fíjate cómo un problema social se conecta con uno democrático. Por eso la democracia es débil en México, porque los factores, es decir, los ejes sociales, económicos, estructurales, que son una base para la participación democrática, no funcionan. Entonces, cuando pones una reforma como esta, le va a acabar sirviendo únicamente a los privilegiados. Y vas a ver ahí, y es más, guarden este video, vas a ver en el 24 a candidatos jóvenes 18, sí, pero todos van a tener un privilegio de por medio, ¿no? Se les podrá cuestionar o no a ellos si son conscientes de ese privilegio, ese es otro debate, pero es cierto, ¿no? Y eso va a ser repetir el ciclo que hoy en día ya funciona, ¿no? O sea, hoy en día, para ser candidato, pues sí se requiere a veces cierto tipo de privilegios, ¿no? En otras cuestiones, pues no necesariamente, pero por eso esos tipos de factores debilitan desde mi óptica y desde el colectivo la participación democrática en este país, ¿no? En general.
Qué fuerte y qué buen ejemplo para hacer la crítica a cómo nuestra democracia sigue viciada y es como un ciclo en el que se requiere hacer ciertos cambios de fondo, no de forma, para hacer las cosas mejor y diferente, ¿no? Y creo que eso ejemplifica muy bien lo que pueden esperar de disruptivo político. Eso me gusta mucho y creo que ese pensamiento crítico a veces hace falta de dejar de ver este tipo de conversaciones como algo ajeno, sino como algo de lo que sí nos incumbe conversar. Y no necesariamente conversarlo quiere decir jalarnos del chongo y hacernos enemigos, ¿no? Tener esta tolerancia para conversar lo que es importante es romper con esto, y eso lo decimos mucho aquí en Un Mundo en Corto. La política sí se lleva a la mesa, y a veces es el primer espacio donde vale la pena tener estas conversaciones que parecen incómodas, pero son muy necesarias. Y en este sentido, la verdad es que, a ver, como ciudadanía, es cierto, cogíamos de muchos aspectos, ¿no? Entre ellos, el empatizar o el apropiarnos de lo político como algo que no necesariamente tiene que ser confrontativo. Y a mí me gustaría mucho conocer desde tu perspectiva, ¿cuáles son esas cosas que te parecen relevantes que toda y todo ciudadano debe conocer para reapropiarse de su capacidad de incidencia? Porque, pues, hay mucho que decir, hay mucho que opinar, pero hay elementos clave seguramente que pueden darme las herramientas suficientes para sí conocer por dónde empezar y por dónde pues seguir un camino para decir, como ciudadana, si ya quiero hacerme responsable de esta ciudadanía, ¿por dónde empezar? Cuéntanos.
Mira, eso es un buen punto, ¿no? Creo que lo más difícil realmente, y me parece que esto tiene que ver con un proceso muchas veces incluso hasta personal, tanto de una deconstrucción, es decir, también una deconstrucción mental, o sea, y viene un primer punto. La mayor parte de la gente cree que el monopolio de la participación política la tiene un partido, o la tiene una persona, o la tiene un grupo. Y yo sí escucho mucho eso, ¿sabes? O sea, escucho mucho este tema de, yo no participo en política porque no tengo X, ¿no? Porque no estoy en tal. Y muchas veces también cuando he platicado tanto con amigos, jóvenes y en general, la mayoría sí sigue creyendo. Fíjate, te lo pongo así. Hace unos sí, tendrá más o menos yo creo que medio año aproximadamente, lanzamos ahí una encuesta en redes que decía, si te gustaría ser candidato o candidata a alguna elección popular, pregunta número uno, y la pregunta es dos, es ¿qué necesitas para lograr ese objetivo? ¿No? La mayoría, sin mentirte, contestó que se necesita un partido, ¿no? Se necesita un respaldo, se le llama respaldo político, ¿no? Es decir, lo que a lo mejor a uno que otro se le puede entender como a lo mejor una cierta de padrino, ¿no? O de compadrazgo ahí. Eso fue lo que dijo la mayoría, primer punto. Segundo, la mayoría tampoco no nos da ese paso porque cree que se necesita tener una especie de conocimiento bastante amplio, ¿no? Ojo, no digo que no haya que prepararse para un cargo, por supuesto que sí, pero la mayoría no cree, y eso es algo bien interesante, que tiene lo necesario para estar ahí. Ojo, eso es un punto de vista incluso psicológico. Esas dos cosas me parecen que están en nuestro pensamiento, incluso yo no diría que de una manera cultural, pero sí es verdad que tenemos una especie como de no de chip, pero sí de pensamiento social, en donde quizá todo está muy jerarquizado, ¿no? Es decir, para lograr algo, me tiene el visto bueno allá arriba, ¿no? O sea, para que me tomen en cuenta, allá arriba es donde me tienen que jalar. Y normalmente eso aplica casi para todo, ¿no? Tanto en algunos proyectos, tanto en algún desarrollo profesional. Es decir, como que parece que esto aquí en México sí pesa mucho. O sea, pesa mucho ese tema de avanzar en algo. Necesitas una especie de jerarquía o como que algún iluminado te voltee a ver y te diga, ah, claro, ¿no? Sí, Cari, tú eres la seleccionada. O sea, tenemos esa especie como de no sé si decirle trauma social. Y eso yo creo que muy pocas veces nos hemos puesto a reflexionarlo, ¿sabes? Y entender que el monopolio de liderazgo, de la participación, no proviene de ninguna iluminada o iluminado, ni un grupo, ¿no? Básicamente es algo que está en nosotros por nuestra simple condición de seres humanos. O sea, es así de simple, ¿no? Claro, no es tan fácil cuando al mismo tiempo tienes otro tipo de problemas y un contexto de vida en donde, pues, no puedes, quizá, de darte el lujo, insisto, porque tener tiempo ya me parece incluso un lujo. Fíjate qué cosa tan posmoderna, que hoy en día tener tiempo es algo más de lujo, ¿no? Que algo más de un tema natural. Pero bueno, ese es un tema en la mesa. Y entonces creo yo que ese es el problema, ¿sabes? Entonces yo creo que ese es ir deconstruyéndonos de manera paulatina y permanente. Es un trabajo que no va a ser, por supuesto, de un día a otro, y que desde el colectivo, incluso iniciativas como la de Mundo en Corto ayudan a eso, a escuchar otras veces, a otras voces de personas que lo están logrando, que te están dando ejemplos de cómo trascender, ¿no? De cómo apropiarte. Porque, a ver, apropiarnos de algo empieza por tener en cuenta que eres capaz de apropiarte de eso, sea lo que sea, empezando por el espacio público, la política, el respeto, la dignidad, por supuesto, ¿no? O sea, eso es incluso, yo lo pondré así, es algo que creo que como personas, como en general ciudadanos, son de esas críticas que ha lanzado incluso, por ejemplo, desde un punto de vista, a lo mejor el movimiento feminista ha mandado eso, ¿no? Ellos se están apropiando y es lo que he tratado de entender también, incluso de construirme en lo personal, pero es de entender que obviamente cuando se pide su apropiación del espacio, pues es porque muchas veces esa apropiación o ese espacio fue excluido, ¿no? Es decir, no te daban la oportunidad de estar ahí. Y hoy en día, por el simple hecho de ser personas, soy consciente de eso, de mi dignidad, y exijo evidentemente mi espacio, mi derecho, ¿no? Cosa que, por supuesto, es fundamental. Eso le pasa también a la ciudadanía, ¿sabes? Es decir, en el momento en el que empiezas a ser consciente de una situación, es más fácil apropiarte de esa situación, ¿no? Pero ese chip, ese puente, es complicado, ¿sabes? Porque existen siempre, pues dicho sea de paso, miedos, inseguridades. También muchas veces creemos que, híjole, el tren ya se te pasó, ya no es la edad, ya no es tu momento, ¿no? Otro mundo es posible, otra forma de hacer política es real, y lo que hemos también tratado de llevar a la práctica es darles ciertas herramientas, ¿no? O sea, es decir, enseñarle a la gente a hacer las cosas también, es decir, irlos guiando poco a poco. Y de eso se trata también el trabajo que venimos haciendo. Entonces, yo creo que para incidir, el punto fundamental es que apropiarte de un espacio público empieza por apropiarte de una idea que es básicamente romper con el monopolio de la política. Es decir, el liderazgo o la política no te lo va a dar ningún líder de algún partido, ni tampoco el liderazgo viene de un cargo, ni tampoco viene de la nómina, ni de salir en la foto, ¿sabes? Esas son cosas que tenemos intrínsecas todos los ciudadanos, todas las personas, pero hay que decirlo más, ¿no? Para que justo den ese paso y se apropien de la política, del espacio público, del presupuesto público, de la Corte, de la Cámara de Diputados, de la CNDH, de todo lo que nos rodea, de la vida pública y de la vida privada. Sincerándome aquí, porque evidentemente yo sí estoy en mi casa y estoy en confianza.
Por favor.
Pero no es fácil, ¿sabes? La verdad no es fácil. O sea, yo no te diría que, wow, o sea, ahorita sí, disruptivo, el colectivo tiene un éxito y le va bien y en general funciona. Y qué padre, ¿no? Y hemos creado un gran equipo, pero eso no ha sido fácil, ¿sabes? O sea, ha habido muchos obstáculos, ha habido muchas veces que individualmente ha habido dudas, ¿no? Ha habido miedos, o sea, sería bien fácil mostrar aquí la imagen del superhéroe cívico, todopoderoso, que sabe hacia dónde va. La verdad es que no, o sea, pero es un trabajo de todos los días, ¿sabes? De ir pensándole, a veces vas a dudar en algunas cosas, pero me parece que es eso, o sea, es un proceso que no va a tener un fin porque pues te sigues construyendo, ¿no? Y desconstruyendo al mismo tiempo. Y una parte de nosotros, incluso yo te diría personalmente, una parte de mí también creo que murió hace tiempo, ¿sabes? Y a lo mejor eso también fue cierta parte triste, pero también eso es necesario para que otra nueva vuelva a surgir.
Es muy difícil dedicarte a la política, es muy difícil dedicarte a los temas sociales, buscar un cambio y decir, no, yo tengo la mejor actitud todo el tiempo. Claro que no, claro que hay momentos difíciles. Y por eso nos gusta entrevistar a gente real, a gente que no venga y diga, los jóvenes son el futuro de mañana. No, a gente que diga, sí, pero sí les va a costar un chingo, pero aquí estamos. O sea, encontrémonos porque hay bases donde podemos unirnos y podemos crecer y podemos encontrar ese futuro mejor, aliados y aliados de otras personas.
Este año, que cumplimos 5 años, que es nuestro 5º aniversario, queremos hacerles, por supuesto, la invitación aquí a ustedes en Mundo en Corto y a toda la gente que nos pueda llegar a escuchar, a lo siguiente. Vamos a lanzar un proyecto que le hemos llamado Democracia, Dignidad y Revolución. ¿De qué se trata? Consiste en 2 etapas y dos elementos. El primer punto, para las personas que siempre han tenido esta intención de formarse, de prepararse, de saber cómo funciona el sistema y sobre todo cómo cambiarlo, vamos a ofrecer un diplomado, ¿vale? Durará 2 meses, será de manera digital, es como todos los proyectos de Disruptivo, gratuito, es para todas las personas, no importa tu edad, cualquiera se puede registrar, nada más que hay que hacerlo a más tardar el próximo lunes 31, porque es el último día que se cierra. Ahora bien, el otro proyecto que va de la mano es la creación y la promoción de una iniciativa ciudadana. Y aquí hagamos un paréntesis. La figura de la iniciativa ciudadana en México ya existe. De hecho, me parece que tiene, si no mal recuerdo, entre 10 y 12 años que fue regulada. Pero el problema, ¿cuál está? Que te pide que a nivel federal, si tú quieres presentar una iniciativa, tienes que juntar el 0.13% de la lista nominal, ¿no? Eso en conversión al día de hoy son algo así como 125 mil firmas aproximadamente, más o menos. ¿Cuál es el problema? Que volvemos a los vicios estructurales que hablábamos al principio. Si un ciudadano quiere promover una iniciativa, pues sí, seguramente va a poder lograr hacer su iniciativa, llegar con el INE, pedir que le suban esta iniciativa a una aplicación, que por cierto, ya existe una aplicación para recabar firmas, pero ahí viene la segunda cuestión. ¿Cómo junta las firmas de 125 mil personas sin una estructura, sin un canal de difusión, teniendo en cuenta que también hay una cierta, no hay una gran cultura fomentada incluso desde instituciones de participar en cierto tipo de eventos, ¿no? De como estas, y te enfrentas como a los obstáculos de la vida real, ¿no? Básicamente. Entonces, lo que se nos ocurrió es, pues, probar una teoría, ¿no? Porque es muy, creemos también que sin obstáculos, sin riesgos, pues no hay diversión. Yo lo cambiaría como a sin obstáculos, no es ser disruptivo. Entonces, ¿qué vamos a lograr o vamos a intentar hacer este año? Esa es la idea, que promovamos la primera iniciativa ciudadana que se va a recabar el número de firmas en su totalidad mediante la aplicación del INE. Y la iniciativa, para todos los que nos estén escuchando, tiene que ver con un punto principal y me parece que aquí voy a dar un buen spoiler. Vamos a ampliar el espectro de participación ciudadana de las personas vamos a promover eso, una reforma constitucional para que la mayor parte de las personas puedan acceder de manera colectiva a defender sus derechos a la Corte, es decir, que puedan usar, y aquí viene lo importante, la acción de inconstitucionalidad. Hoy en día, la acción de inconstitucionalidad solo está reservada para ciertos sujetos, una minoría parlamentaria, la CNDH, la fiscalía en algunos temas, ¿no? Creo que es la consejería jurídica también de la presidencia, el 33, me parece, por ciento de las legislaturas locales pueden hacerlo. Es decir, hay ciertos sujetos que están legitimados para usar esta acción de inconstitucionalidad, pero la ciudadanía como tal no puede hacerlo, lo cual ya te deja como en un nivel de desigualdad, porque un punto, hoy en día ya existe la iniciativa ciudadana, ¿no? Entonces, fíjate la lógica, puedes presentarte, dice la Constitución, puedes presentar una iniciativa, pero no tienes el derecho a defender una ley. Es decir, le falta una pieza al rompecabezas. Si tenemos el derecho a presentar una iniciativa, pues tendremos que tener el derecho también a impugnar una ley que consideremos inconstitucional. La ciudadanía siempre debe de ser la primera y la última línea de defensa, que se pueda usar este mecanismo. Si no, le va a pasar lo mismo que la crítica que hacemos al principio. Bien bonito que se va a ver en la Constitución, en el 105, fracción segunda, ¿no? Podrán promover acciones de inconstitucionalidad. El 0.13% de los ciudadanos, ¿no? Y ya. Y va a estar bonito, pero en la práctica va a ser inoperante, ¿no? Sí, entonces le falta ahí ciertas reformas estructurales, que estamos trabajando en eso, y bueno, de eso va el spoiler, eso va la invitación a que, por supuesto, Mundo en Corto también nos acompañe en su momento a ser promotores y creadores de esta iniciativa. Y bueno, esa es la idea del diplomado, ¿no? Tener un diplomado que ayude a formar a la gente, pero si ya les dijiste cómo cambiar el sistema político, pues el otro paso importante sería, pues hay que hacerlo, ¿no? Va a ser también divertido probar nuestra teoría y la hipótesis, a ver si funciona. Si no funciona, bueno, no pasará nada. Lo intentaremos otro año con igual de ganas y de gusto, pero ese es el chiste. Creo que en Disruptivo Político está también un chip de que, no sé, a veces decimos, va a ser divertido ver si esto funciona o no funciona en la realidad, ¿sabes? Entonces, pues esa será la invitación, por supuesto, a Mundo en Corto y a todos ahí los que nos puedan llegar a ver en este video, esta entrevista, este podcast, pues son bienvenidos, ¿no? Por supuesto, de sumarse a esta iniciativa.
Cari, no me dejas mentir, me parece que es una muy buena primera entrevista para arrancar temporada, porque renueva este pensamiento que tenemos ya en este espacio, y lo decimos mucho acá, ¿no? Es un podcast que te escucha, porque sí hablamos nosotras, pero tenemos la intención de que sea la voz ciudadana la que se escuche en este espacio, la que tenga un lugar para opinar.
Pues nada, de mi lado, agradecerte muchísimo, Pavel, agradecerle a Disruptivo Político e invitar a toda la gente a que se una, a que le sigan en redes. Dinos cómo te podemos encontrar.
Pues en redes, en todas, básicamente nos pueden encontrar como Disruptivo Político. Digo, en Instagram es Disruptivo-Político. Y bueno, pues en general, si googlean y pones en cualquiera, ya sabes, en el buscador Disruptivo Político, pues ahí es lo bueno, ¿no? Que también ya hay cierta popularidad con el nombre. Entonces, pues ya es más fácil. Y pues a mí en todas las redes también me encuentras como Pavel-Sugaide, Sugaide con Z. Y pues bueno, cualquier cosa también, pues un gustazo ahí de seguirnos en redes, de platicarnos más. Y pues si hay más dudas o comentarios, ¿no? A la hora de ver también esta entrevista, este podcast, pues venga, adelante, ¿no? Que tengan toda la confianza para ahí escribirme o escribir a Disruptivo, y con mucho gusto pues vamos a ir resolviendo y haciendo ciudadanía de manera colectiva a través de redes también.
Es momento de compartir esta conversación y pues llevarla más lejos, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos nuestros escuchas, a toda nuestra familia, que una vez más es parte de esta temporada. Que sea la primera entrevista de muchas más. Y una vez más, gracias, Pavel. Gracias, Cari. Yo siempre me siento muy contenta.
Gracias.